Un montón de comentarios y nosotros vamos a recibir una grata visita al micrófono de Cadena 3 Argentina. Para ello, primero, al titular del consultorio, don Diego Borinsky. ¿Está por ahí, Dieguito, en su consultorio? ¿Cómo anda?
¿Cómo anda, Raúl? Pensé que la grata visita era yo.
Pero no, también.
Bueno, vamos a comparar, por favor.
Como todas las tardes, pero ya lo trae a su analizado en cuestión.
Y si querés, abrimos el diván.
En la previa, vamos al diván con Diego Borinsky.
Bueno, imagínate un arquero hace 55 años, se cumplió el primero de mayo su debut, que lo llama el técnico de inferiores porque los dos arqueros que estaban delante de él tenían distintas dificultades y le dicen, bueno, vas a debutar el fin de semana. Bueno, vas al arco, a los dos minutos ya te meten un gol, perdés 6-3, no te comés ningún gol, pero te comés 6 goles. Y vos decís, bueno, la verdad que mucho futuro, no es un debut muy auspicioso que digamos. Pero resulta que ese arquero termina siendo campeón del mundo, pero con una actuación destacadísima. Y para la gran mayoría de los que lo vimos, el mejor arquero que vimos atajar en el fútbol argentino. Y para los entendidos, a lo sumo puede pelear con Amadeo Carrizo, pero no se baja de ese lugar. Así que vamos a hablar con el Pato Ubaldo Matildo Filiol, que justamente el 1 de mayo se cumplieron un aniversario, 55 años de su debut en el arco de Quilmes. Pato, contanos primero cómo estás, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, estoy bien. Estoy acá en San Miguel del Monte ahora. Vivo, paso más tiempo acá en mi ciudad natal, donde nací. Y hoy iba a ver fútbol. A la mañana iba a ir al River Camp. Y resulta que me levanté a las 7 de la mañana para prepararme ya, porque a las 9 empezaban los partidos. Y me encuentro que acá en San Miguel del Monte había una helada impresionante, impresionante. Y bueno, di media vuelta y me acosté de nuevo a descansar. Sí.
Porque tenés que cuidarte, Pato, porque tuviste un par de, también, sí. Te metieron adentro un par de veces, ¿no? Tuviste una operación también, pero bueno, estás bien de salud.
Sí, la pasé muy mal con neumonía bilateral, con COVID, me sacaba un riñón. Y todo en un año me pasó, pero ya estoy bien, pero obviamente que me tengo que cuidar muchísimo del frío, y eso fue lo que hice, ¿no?
Está muy bien, pasaste por boxes y ahora tenemos para un rato largo más. Bueno, vayamos al día de tu debut, contanos, ya lo habrás contado muchas veces, pero bueno, el otro día lo recordaste en Twitter también, contanos. ¿Quién te vino a hablar? ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste? Porque alguna vez cuando te hice las 100 preguntas me contaste que después lloraste en el micro regreso, lloraste en la pensión porque vivías en la pensión, lloraste el día siguiente. Contanos un poco tus sensaciones.
Sí, fue muy traumático. Es todavía, porque honestamente yo me recuerdo de aquel momento y me da mucha tristeza haber debutado de esa manera. No hablemos de resultado, de actuación individual ni nada de eso, sino que yo el día sábado había jugado en la quinta división. Y bueno, yo era, desde chico ya me cuidaba. Llegué a la pensión después del partido, convivo con algunos muchachos ahí que vivían en la pensión con nosotros. Y yo me acosté que eso, no sé, temprano, de 11, 12 de la noche. Normal, yo me cuidaba mucho. Algunos compañeros de pensión ahí se iban, salían los sábados a la noche, ¿sabes lo que era? Era una tentación. Claro. Y bueno, yo me acosté temprano todo y al otro día, eso de las 11, mediodía más o menos, yo estaba levantado, obvio, y vivíamos en un primer piso la pensión ahí de Pensión Dani, se llamaba.
Mira qué memoria.
Ahí en Rodolfo López, en la calle Rodolfo López. Y estaba ahí en la terracita tomando un poquito de sol y paro un auto y veo, eran dos dirigentes de Quilmes. Roberto Mateo era uno, y el otro no me acuerdo quién era, el otro dirigente. Bajaba, Pato. Bueno, sí, bajé. ¿Y cómo estás? Bien. Y gracias a Dios, bien. Dice, bueno, cambiate, ponete la ropita o te venís con esa, no sé, me dice, que Florencio Doval quiere hablar con vos. Florencio Doval era el coordinador de divisiones inferiores y estaba haciendo un interinato en la primera de Quilmes. Cuando me dicen eso, me digo, Florencio, sí, uy, bueno, no sé, subí a qué, pum, al primer piso, bajé enseguida y me ponen en el auto y me llevan a un restaurante que había ahí cerca de la pensión, a 10 cuadras más o menos. Y entro al restaurante y veo los jugadores de primera. Yo los jugadores de primera, yo los conocía porque los domingos íbamos a la cancha con los chicos de la pensión. Y bueno, los conocía así de la tribuna, no tuve ningún entrenamiento, nada con ellos, nada. Y voy al fondo allá y estaba Pichón, le decíamos otro, Pichón Doval. Estaba sentado ahí, ¿cómo te va, Pato? Bien, bien, Florencio. Digo, ¿cómo anda, Florencio? Dice, bueno, ¿cómo? Dice, ¿cómo descansaste? No, descansé bien, le digo. Descansé bien. Dice, ¿jugaste ayer? Sí, jugamos. ¿Estás golpeado? No, gracias a Dios, no. Y me dice, bueno, vas a jugar en primera. Ahora vas a debutar en primera. Sentate con una mesa y con los muchachos. ¿Yo te imaginás que no conocía a nadie?
El mismo día del partido.
Sí. Yo no conocía a nadie. No había hecho ningún entrenamiento con ellos. No tenía nada, ¿viste? Y no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo los compañeros que estaban en la habitación, en la mesa, perdón. No me acuerdo bien. Y bueno, me senté en una mesa. Creo que uno de ellos era Carlito de la Sabia. Estaba Tauriño, otro. No me acuerdo. Éramos 4 o 5. Bueno, yo con una vergüenza tremenda, me siento en la mesa ahí, viste, bueno, como con ellos, ¿no? Y bueno, de ahí fuimos a la cancha y sí, debuté de esa manera, viste, muy muy traumática, como te dije al principio, pero bueno, debut al fin, ¿no? Era un primero de mayo del año 69. Yo tenía 18 años.
Cancha de Boca, el rival era Huracán, te agarró Brindisi, Gusto Brindisi, que más o menos jugaba, te metió el gol. Termina el partido, vos, me imagino, un arquero que le metan 6 goles, no sé, estabas en el vestuario, alguno te dijo algo, vos te sentías mal, ¿qué hiciste? ¿Cómo siguió?
No, yo lo que recuerdo es que lloré muchísimo, lloraba. Y aparte yo no le pude avisar ni a mis compañeros que... porque me fueron a buscar ahí, yo no sabía para qué era. Claro. Mis compañeros de pensión, no le pude decir a mi familia, no había teléfono en la pensión, no estaban los celulares. Yo no sé dónde iba. No le pude avisar a nadie, fue una cosa horrible.
¿Y tu viejo cómo se enteraron? ¿Se enteraron que jugabas o ni se enteraron?
No se enteraron mis compañeros que estaban en la pensión conmigo. Y ahora yo que he trabajado mucho en el fútbol amateur, con el profesor Peckerman en selecciones juveniles, y veo todo cómo se lo prepara el jugador psicológicamente, técnicamente y todo eso, ¿no? Ha cambiado mucho el fútbol. Bueno, a mí me tocó un momento que no se experimentaba esa preparación en esa docencia, y bueno, fue así mi debut.
Y me imagino los compañeros deben haber dicho, este es un muerto, este primer partido se come 6 goles, ¿qué pibe nos trajeron? No sé, ¿alguno te hizo algún comentario?
No, yo a partir de ese partido igualmente yo seguí practicando con la primera.
Pues estuviste como un año.
Obviamente que jugar, ¿no? Doval lo despidieron. Lo despidió ese partido, estaba Carmelo Flaón en la tribuna, después me enteré. Y yo en la semana fui. Se presentó Faraón en entrenamiento, todo, y después de la semana practicábamos a la tarde nosotros en divisiones inferiores, y yo fui al entrenamiento sin que me convoquen, ¿no? Sí. Y se hacía cargo, como lo habían despedido a Pichón Doval, se hacía cargo en un tal Díaz, decían el Gordo Díaz, le decían, sí. El Gordo Díaz. Y bueno, a mí me comunicaron que yo iba a seguir practicando con la primera, y a partir de ese momento, y bueno, y me seguí con ellos ahí, pero Faraone no me daba mucha bolilla, nada, viste, y martes, miércoles, jueves hicimos fútbol, y nada, viste, nada. Entonces lo esperé yo, con gente de entrenamiento, todo, y lo seguí, que ellos, 20 metros por él, y fui y golpeé la puerta del vestuario. Y ahí me ¿quién es? Soy Filipe Paz, ese pibe, me dijo, bueno, me dice, mire, usted se va a quedar con nosotros acá. Digo, no, lo que pasa es que yo veo que usted no me tuvo en cuenta, hizo fútbol hoy. ¿Y usted qué quiere? Me dice, no, yo quiero la revancha, le digo. Yo era un pibe que vivía solo en la pensión, yo quiero la revancha. Dice, qué moral que tiene, pibe, me dice. Yo estuve en la cancha, dice, usted, mire, usted se va a quedar con nosotros, practicando en primera. ¿Sabe por qué? Me dice. Porque los dirigentes del club me hablan maravilla de usted. Entonces, ¿qué pasa? Perdón, yo lo veo jugar, pasó eso, pero yo le prometo que lo voy a poner en reserva, le voy a poner en reserva y lo voy a observar, porque me hablan muy bien de usted. Si es así el tema, volverá a tener la oportunidad el día de mañana, me dijo. Y bueno, fue así el tema, yo me mataba de entrenamiento.
Tuviste como un año, ¿no? Tuviste como un año para obtener tu segundo partido.
Sí, más o menos, pero un día me llamó Faraone. Yo me mataba de entrenamiento, me mataba. Y me dice, no sé, habrán pasado 3 meses, más o menos. Ese pibe me llamó aparte, le dice, venga, dice. Dice, ¿y qué viene usted acá al club? Y yo digo, me tomo el colectivo ahí a una cuadra y media de la pensión, y me deja el colectivo, me deja acá una cuadra de la cancha. Digo, vengo en colectivo. ¿En colectivo? Me dice Faraone. Sí, le digo, para mí era un Mercedes-Benz, viste. Claro, yo me dice, ¿y usted cómo se alimenta? Y bueno, como la comida de la pensión. Dice, la comida de la pensión, que para mí también era de Sheraton, viste. Yo hacía muchos años que estaba en la pensión, viste. Porque yo lo veo, y usted se mata, es un animal en entrenamiento. Si usted se alimenta, sí, bueno, la comida que le dan a toda la gente ahí en la pensión. Yo no lo puedo creer, me dice. Me dice, Faraone. Bueno, ¿y qué se va? Ahora no, me tomo el colectivo y me voy. Y bueno, fue así, también me tomé el colectivo, me fui a la pensión. Le doy a la pensión, cerraba a la una, el comedor lo cerraba ya a la una. Y me esperaba a mí porque sabía que, bueno, yo llegaba a 1:30, por ahí 1:15. Y llegué, me da de comer, le doy a la pensión, ahí yo me siento justo en la ventana que da a la calle, a la avenida Rodolfo López, que te nombré recién. Y estoy comiendo así mi plato y veo que se miro por afuera así una pagoda amarilla que tenía Faraone, una pagoda amarilla, y se baja y él era Faraone. Le digo yo, y se vino el tipo y yo aprovecho, pibe, sí, y yo, ¿dónde está el dueño? Y lo llamé al tipo, al dueño, ¿viste? Y a mí le digo, don Ricardo, digo, Faraone, sí, no, ya lo conozco. Me dice, sí, ¿cómo le va a Faraone? Yo qué sé, papá. Y el Tano, viste, Faraone era directo, viste. Y dice, escúcheme, ¿usted qué debe comer a pibe? La comida que comen todos, dice, un guiso, una entradita, una gaseosa sola, un postre. Que te voy a repetir, para mí era...
Claro.
¿viste? Un montón. La comida bárbara, ¿viste? Y dice, y lo miraba a Farone, ¿viste? Y el tipo dice, ¿por qué me mira así, Farone? Dice, no, porque dice, no puede ser, usted a partir de ahora, dice, anotes. Le sirve el primer plato bien abundante. Mira, vos dice, quiero repetir, quiero repita. Le da un bife de chorizo, asado, pastel de pan, el primer plato principal tiene que ser, y si quiere repetir que lo repita, le decía Farone. Y el postre que el pibe elija, el postre que quiere, que se dulce, para qué, que y ¿me entendió? Sí, le dice, le doy la pensión, sí. Pero ¿sabe qué pasa? Dice,
¿quién lo paga?
Farone. No, me debe 3 meses a pedir la pensión. Dice, bueno, no se haga prueba. Usted a partir de ahora debe comer de esta manera, el pibe. Bueno, está bien. A los 3 días me llama el tipo a pensión, si no me pusieron al día, pato. Y ahí empecé. El tipo ahí, que me había negado de darme la revancha que yo le pedí, me había empezado a ver bien, viste, yo estaba bien, la verdad que andaba muy bien. Pero yo ya había cumplido los 19 años, porque esto fue el 1 de mayo, yo cumplo en julio, yo había cumplido 19 años. Y fue la primera vez que alguien se preocupó por mí, ¿no?
Claro. Claro, esa persona.
¿Cómo viaja? Claro. ¿Dónde duerme? ¿Qué come? ¿Qué estudia? Que fue la primera vez en mi vida que alguien se ocupó.
Bien, qué buena historia, porque además, bueno, esos tipos fundamentales en la carrera de uno. Pato, ahora hacemos un viaje abrupto al presente antes de pasarte con los muchachos que te van a preguntar desde Córdoba. Bien. Y es, bueno, nos enteramos todos que te robaron, que entraron a tu casa, te llevaron cosas y lo que más te dolió que era la medalla y todo. Hubo toda una movida, la gente, bueno, aparecieron, lo recuperaron. Sé que hay cosas del tema judicial que no puedes contar, pero me imagino que qué satisfacción primero ver cómo todo el mundo se puso a disposición, incluso hubo cadenas en redes sociales, y bueno, finalmente que apareció, ¿no? Para algo tan importante que no tiene valor económico, pero sí simbólico, la medalla de campeón del mundo.
Sí, todo, mira, todo el arco deportivo, el arco político nacional y provincial, te hablo, me llamaron de todas las esferas para apoyarme. El periodismo ni hablar. Vos viste que nombraste recién, cadenas en las redes. Y bueno, sí, sí. El doctor Burlando, impresionante, cómo manejó el tema, impresionante. Y Mancini, Fernando Mancini, que es muy amigo de Burlando también. Mucha gente de vida muy grande que me apoyó, se solidarizó, y ahí aparecieron las cosas. Más de eso no puedo contar, porque toda la información la puede dar Fernando Burlando, nada más, ¿viste? Es un tema.
Pero cuando apareció la medalla, me imagino.
Delicado, profundo, porque viste que está de moda ahora la represalia. Hay mucho choreo y todo eso, viste, yo tengo un poco de miedo a todo eso, viste, por mi familia.
Claro.
Entonces el tema lo iba a manejar Burlando, viste, por eso muchas cosas no te puedo contar.
Bien. Muy bien. Estamos escuchando al Pato Filiol. Pato, no sabes con la admiración que te escuchamos desde acá y también a muchos oyentes más jóvenes que a lo mejor no habían escuchado esta historia, que es todo un ejemplo, ¿no? Porque el mejor del mundo arrancó pegando un tropiezo muy duro, tras el cual mucha gente se derrumba, y vos has contado cómo te la bancaste en ese momento, el coraje que le pusiste para pedir una segunda oportunidad, la paciencia que tuviste para que llegue el sacrificio sacrificio de entrenarte duramente todos los días. Y entonces ahora se me ocurre preguntarte, así como lo has recordado y tenés memoria de esos días duros, ¿cuál fue el primer partido que vos tengas memoria ya consolidado en primera que dijiste, no, paren, parece que estoy para cosas grandes? Como que vos dijiste, este fue mi primer gran partido que todo el mundo empezó a hablar de mí y mi carrera ya empezó a ver un norte. ¿Te acordás?
No. Yo lo que descubrí a esa corta edad, lo que descubrí y que lo puse de manifiesto durante toda mi carrera deportiva, en mi vida personal también, el grado de rebeldía que tenía yo, rebeldía deportiva, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Hoy yo veo que hay mucha rebeldía, que el chico por ahí que no juega se le agarra con el técnico, se le agarra con los compañeros, qué sé yo. No, yo la rebeldía bien manifiesta, seguí practicando como un animal, como siempre. Siempre, a pesar de ese tropiezo tremendo, supe que me tenía que levantar, me sentí imbatible. Cosas que yo digo hoy, uno las aplica en la docencia, y en esa época no había entrenador del arquero, no había nada. Entonces era todo uno. Pero me sirvió para eso. Después, no sé en qué momento me consolidé. Lo que sí sé, recuerdo con mucha claridad que el año 70 me tocó la colimba. Uh-huh. Me tocó la colimba y justo descendimos con Quilmes. Justo ese año descendimos y Quilmes me consiguió ahí en la IMPA, en el taller regional Quilmes. Ahí me había tocado Marina a mí y me consiguió ahí cerquita. Me cuidó, me protegió mucho Quilmes. Dirigentes como Meisner, que era muy joven, con San Luis, Roberto Mateo, Budeschi, Dino, empleados administrativos de ahí, ¿no? Toda esa gente me protegió en ese aspecto. Y bueno, y ese año 71 yo entraba en la colimba y jugaba, y nos fuimos de ascenso con Quilmes. Yo me acuerdo que ese año fue estupendo, la rompí. Uh-huh. Y termina el año y en enero del 72 me compré Racing. Me acuerdo de ese último año en Quilmes, sí, que fue tremendo, a pesar de las dificultades de la colimba y todo eso, ¿no?
Uh-huh. Pato, ¿alguna vez tuviste que lidiar con el ego? Entiéndase, claro, te llovían los elogios, eras campeón del mundo, te tocó ir a Europa. ¿Tuviste algún problema con eso o no? ¿O siempre los pies sobre la tierra? ¿Qué es lo que vos le transmitís a los chicos hoy que hay más sobreexposición mediática que la que había en tus tiempos?
Sí, yo la... Me contratan, ahora no tanto, pero por la selección del país, por el COVID y todo eso, pero salgo, hago muchas charlas, y yo las charlas las oriento hacia la juventud. Cuando hay decepción en los chicos, que quedan libres, o la presión de los padres, que quieren que su hijo triunfe, siempre para un padre el hijo es el mejor. Y por ahí hay un cierto perjuicio en eso para el chico. Y yo apunto y le digo al padre, al pibe, de que también tu hijo puede ser campeón del mundo estudiando.
Sí, claro.
Que de 100 jugadores, por ahí llegan 3. Y vos si estudiás y tenés un primario, un secundario, un terciario, universitario... vas a ser un campeón del mundo, de la vida.
Sí.
Podés ser campeón del mundo como vecino, como padre, como hijo, como amigo, como ciudadano, que también podés ser campeón del mundo, y que eso tiene mucho mérito en la vida del ser humano. Apunto a eso, y obviamente si todo eso se concreta con un triunfo deportivo, mejor, pero hay que estudiar.
Sí, yo tenía un compañero acá en la radio que me decía, tu verdadero triunfo será ser buen padre. 22 años tenía yo, imagínese que podía entender de eso. Le quería hacer dos preguntas, Filiol. Usted debió jugar el Mundial 86, usted estaba en el nivel de Pumpido o mejor. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿quién es mejor, Filiol o el Dibu Martínez?
No, recién me dijiste del ego, yo no, nunca tuve ego. nunca tuve ego, nunca hablé de mí, dije que el más sabio de todos nosotros para ese tipo de preguntas es el tiempo pone las cosas en su lugar, y yo hace 55 años que debuté, hace 33 años que dejé de jugar al fútbol, y sigo teniendo un reconocimiento. Yo siento que el tiempo sí me ha puesto en un lugar de privilegio, en el elogio, pero no hay que hablar de uno. La gente, la prensa, se dedicará a eso. A veces, por eso te hago referencia a la pregunta anterior, más que nada, no a la última que me preguntabas del ego.
¿Y quién es mejor, el Diego Martínez o Fillol?
El tiempo, te voy a repetir, el tiempo es más sabio que vos, que yo, que todo. Y después yo te dije, hace 46 años que fuimos campeones del mundo, 55 que debuté, 33 que dejé de jugar, y el reconocimiento que yo tengo es... bueno, lo hablamos al principio, ¿no? Cuando me pasó eso, lo que me pasó en el robo, y cómo se movilizó todo, el arco político, el arco deportivo, la gente. Yo creo que ese es el premio mayor de un ser humano. Ese es el premio mayor de un ser humano.
Pato, ¿qué opinión le merece estas, otras modificaciones, nuevas modificaciones de la Internacional Board con el caso de los arqueros y de los penales, ¿no? Porque da la sensación de después de lo que sucedió con Dibu Martínez en la Copa América, en la que terminamos ganando en la pandemia, es como que existe una ley que se llama anti-Dibu Martínez, que permite que los arqueros hagan cosas que, o mejor dicho, que no hagan lo que venían haciendo, por ejemplo, no sé, hablar con el rival, tocar los postes. Es como que todo va cambiado, pero estas nuevas reglamentaciones, ¿usted está de acuerdo con que porque da la sensación de que definitivamente lo único que falta es que el arquero se ponga en los penales de espalda con el ojo vendado?
Sí, mira, desde que yo estoy en el fútbol, las reglas, la FIFA las ha ido cambiando muy muy espaciadamente. Ahora es más rápido los cambios, pero todas las reglas que salían de la FIFA en la época mía iban todas en contra del arquero, y hoy sigue pasando lo mismo. Yo creo que el arquero en los penales es como si te pusiera en un paredón para fusilarte, no tenés defensa. Y si el arquero puede defenderse de esa manera, por ahí acercándose al rival, mirándolo, diciendo, y déjalo, porque tenés muy pocas posibilidades. Entonces, bueno, yo diría que en esa regla no estoy de acuerdo, porque tiene poco para defenderse el arquero, y no vale la pena que lo sigan fusilando contra un paredón, ¿no?
Igual vos, Pato, te atajaste un montón de penales, no eras de hablar ni nada. Justo te preguntaron por el Dibu. Si no me falla la memoria, vos lo llevaste Independiente a las selecciones juveniles cuando estabas trabajando ahí en la selección, ¿no? Contame un poco cómo fue ese momento, quién te pasó el dato, qué le viste, si recordás alguna charla que tuviste con él en ese momento, y si te lo reencontraste después, una vez que fue campeón del mundo, si lo viste alguna vez.
Yo mérito cero. Yo siempre el mérito creo que, y decímelo a mí, ¿no? El mérito siempre es del jugador, del arquero. Estaba Coco Basile en la selección mayor, jugando la eliminatoria para jugar el Mundial Sudáfrica.
Sí.
Y yo estaba con Tocali en el juvenil, seguía, porque José, el profe Peckerman, había renunciado después del Mundial 2006 en Alemania.
Claro.
Y nos quedamos con Hugo Tocali, que fue un pedido de Peckerman, ¿no? Él renunciaba y, bueno, quería que nosotros siguiéramos en infantil el trabajo, la obra que él había empezado, que culminó siempre exitosamente. Y yo seguí ahí, y bueno, un día yo todos los sábados y domingos nos diagramábamos todo en la semana para ir a ver divisiones inferiores para ver jugadores juveniles. Y ese fin de semana yo creo que jugaba Racing o Independiente. Y yo me fui a verlo. Ahí en Villa Domínico, que jugaba, no sé si estaba Villa Domínico, no me acuerdo dónde jugaban. Y fui a verlo y vi un pibe que ataja bien, Independiente ataja bien. Se perdió ese partido. Y bueno, yo íbamos el lunes al predio de Seiza y yo pasé el informe, le digo, José, mirá, vi un arquero, digo, que me gustó mucho, jovencito, Independiente. Y dice, bueno, dice, eso es convocalo. Nosotros le teníamos que decir a los empleados administrativos ahí para que manden la convocatoria. Y bueno, lo convocamos y vino un lunes. Y bueno, ¿cómo te va? Que yo me presenté, ¿sabes? Y digo, ¿hace mucho estás en Independiente? Me dice, no, yo vine ahora hace poquito. Vine este año, me dice, me hicieron una prueba, me ves Santoro. Y yo nuevo en Independiente. Ah, digo, pues siempre vemos divisiones inferiores y, claro, parecía raro, a mí yo no lo había visto. Sí. Digo, bueno, vamos a trabajar, lunes, martes y miércoles, digo, y bueno, fenómeno. Y yo estuve con él lunes, martes y miércoles. Ellos volvían a los clubes ya, porque los jueves hacen fútbol y el sábado hay partido. Entonces yo estuve esos dos o tres días con él ahí. El jueves me llama Coco Basile y dice, te tenés que venir conmigo a la mayor. Bueno, pues fui. Ya la otra semana estaba con Coco ahí. No lo vi nunca más al Dibu. Por eso te digo, mérito cero.
Bueno.
Me encuentro con este monstruo ahora después de tantos años, ya cuando lo vi antes de la Copa América que se ganó, me causó muchísima alegría, te imaginas, verlo de pichón y ver lo que llega a la selección mayor. Él siguió, obviamente, la juvenil, siguió él. Yo me fui con la mayor, con Coco.
Claro.
Y sí, hablamos después de... creo que después de la Copa América hablamos, y sí, él se acordaba. Y después de ser campeón del mundo, el año pasado, obvio, me llama un día y dice, Pato, ¿por qué te venís? Vamos a sacarnos una foto, dice que a la gente le va a gustar. Y bueno, y yo caí enfermo, con una gripe impresionante, no podía ni hablar. Y digo, mirá, digo, bueno, ya va a llegar el momento. Bueno, el momento llegará. Cuando nos crucemos nos sacaremos la foto. No, él se acuerda, sí.
Pero que te llamó así de una, él te llamó y te dijo, bueno, vos algún mérito de haberlo visto y que te gustó y que lo convocaste, ¿no? Porque está bien. Y después el que te llamó así de una al teléfono y te dijo, te quiero ver, algo así.
Sí, venite al predio, voy a hacer una foto, le va a gustar a la gente. Y pero él igualmente en el se venía el Mundial de Brasil 2014 y yo había una conferencia, no sé qué, de la AFA, y bueno, me citaron un par de referentes de la selección de 78-86 y yo fui uno de los invitados. Y estábamos en el hotel provincial, creo que era la conferencia. Y había bastante gente, y después de la conferencia se acerca un señor, el padre. El Dibu estaba con Inglaterra, ¿viste? Andaba aquí, sí, por todos los clubes, viste, en esa época. Y acerca un señor, y me dice, Pato, si soy el papá del Dibu Martínez. Oh, digo, si nunca más lo vi al pibe, si me acuerdo. Me dice, tomá. La tengo acá guardada, creo que estaba en el Arsenal en esa época. Dice, toma, te la manda mi hijo en agradecimiento, yo qué sé, antes del Mundial, fue el Mundial 2014, obvio, ¿no?
Claro.
Y ahí la tengo guardada, una camiseta del Dibu, creo que era de Arsenal, ya.
Mirá vos.
Establecimiento. Sí, eso. Bueno, ya ahora cuando nos veamos voy a sacar una foto con él. Pero te voy a repetir, cero mérito mío.
No,
todo mérito de él. Aparte, el esfuerzo que hizo él. El esfuerzo que hizo él. muy chiquito, después lo transfirieron, no jugaba en el club que yo tenía.
Sí.
Y si iba a préstamo, no, un animal.
No, el mérito es de él. Bueno, vos lo viste, por ahí lo hubiera visto otro, quién sabe, en el sub-17 atajó penales, recuerdo la carrera, pero bueno, ese reconocimiento también del Dibu hacia vos quiere decir que algo importante fuiste en su vida. Para ir cerrando, Pato, bueno, mañana hay una final, Juan Vélez y Estudiantes. Vos te retiraste en Vélez, es más, sí. Recuerdo perfectamente, porque estuve en ese estadio, el 22 de diciembre de 1990, tu último partido, River podía ganar el campeonato, te atajaste la vida, atajaste un penal, ganó Vélez 2-1, lo terminó ganando Newell's, esa rueda que después le ganó la final a Boca. Así que bueno, me imagino que en esta final estarás un poquito por el lado de Vélez, y contame cómo sentiste ese día, porque además, bueno, tu papá te había hecho de River, no sé qué te habrá dicho cuando llegaste a tu casa. Contame un poco qué sentiste ese día y qué pensás de cara a la final de mañana.
No sé, sentí lo que sentía siempre, honrar al club y a la camiseta que obviamente uno estaba defendiendo. Eso ya es un legado histórico de parte mía. Nadie me lo inculcó, sino yo lo sentía de esa manera. Sentí también en toda mi carrera deportiva que lo peor que le pasa al jugador de fútbol es perder un partido, no un campeonato, un partido. Yo veo lo peor que le puede pasar al futbolista, y bueno, todo ese tipo de cosas yo a través del tiempo la fui poniendo de manifiesto, de una o de otra manera, no atajando bien o atajando mal, pero siempre defendiendo a muerte lo que estabas ahí, esa camiseta, ¿viste? Y bueno, llegué a ese partido, muchos me preguntaron, ¿pero cómo te preparaste? No, me preparé igual que toda mi vida, entrenando, concentrando y jugando. No me entrené especialmente para ese partido de despedida. Hice lo que había hecho toda mi vida. Bueno, Dios me iluminó, hizo que... No fue mi mejor partido de mi vida, pero uno de los mejores partidos que yo tuviera. Lamentablemente el rival era River, pero en ningún momento pensé en hacerme distraído. Tenía manera que defendí la camiseta de River durante 10 años y la de Argentina durante 15. Ese es un poco, creo que, un pequeño legado que uno le puede haber dejado al fútbol, ¿no?
Qué cosas de la vida, Pato. Haber arrancado con un aplazo, como comentabas al principio, y haberte despedido con un 10 en la tapa de todos los diarios, ¿no? Porque así fue, y con todos los honores. Pato, quería preguntarte, porque has dejado unas frases hermosas en esta charla, te agradecemos mucho, y además te vemos que estás en tu San Miguel de Monte. El otro día íbamos para la costa, ahí pasamos un poco por tu pueblo, también está una estatua tuya, has reconocido que hay muchos valores muy importantes para vos. Sin embargo, a nosotros a veces nos toca cronicar acá fulanito de tal, para no dar un nombre propio, ¿no? Renovó su contrato con el Chelsea por 180.000 euros por semana y tiene contrato hasta el 2032. ¿Verdad? Un nombre cualquiera de algún jugador de la selección argentina. Y en esa guita, ustedes no ganaban esa guita. ¿Cómo te fue a vos? ¿Te salvaste, Pato? ¿No te salvaste? Porque hay muchos tipos de tu generación que no.
No, primero que te quiero decir que esa estatua que me hicieron ahí, que vos la viste, y que para muchísima gente, se saca fotos, me la hizo la gente del pueblo. Así que es un orgullo tremendo, tremendo. No me la hizo ningún club, no me la hizo ningún intendente o presidente, me la hizo el pueblo. Me invitaron un día a comer un asado, me dijeron, Pato, vos te mereces otro tipo de homenaje. Y hacía un mes y algo, un mes y medio, que Argentina había sido campeona del mundo en Qatar. Uh-huh. Y yo le dije, pero una estatua. Yo medio me reía, digo, una estatua la tiene que hacer Diego Martínez, y sería, no, vos. Y me la hicieron la gente del pueblo, me la hizo, así que agradecerle a la Peña de los Eternos, que es la peña que me convocó, que me hizo la estatua, y obviamente que el apoyo de la gente fue tremendo. Después yo para hacerte la corta, me preguntaste de dinero y todo eso. Yo digo que soy súper, súper millonario en afecto, en reconocimiento. En plata no. No me da vergüenza, trabajo para vivir. Y bueno, no hacíamos esa plata ni loco, no hacíamos esa plata ni loco, no.
Mira, nosotros tenemos la seguridad, Pato, que hay muchos arqueros millonarios en el mundo hoy en día que podrían llevarte el bolsito y el cepillo de dientes, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, son las cosas de la vida, así eran aquellas épocas. Pero gracias por todo lo que has dejado. Te mandamos un abrazo grande desde Cadena 3.
Sí, le mando un abrazo enorme. Gracias a ustedes, al equipo de trabajo, a la audiencia, y yo les mando un abrazo del alma.
Acá te mando saludos, Pato, a la gente de Talleres, y te agradece públicamente aquel espaldarazo que le diste al pibe Jeremías Florentín, arquero de la sub-17 de Diego Placente, cuando tuvo, bueno, algunos errores que costaron goles a nuestra selección en el último mundial. Así que bueno, esa situación, ¿no?
Me gustaría ya que me das de pie. Obviamente que la foto con el Dibu en un momento me la voy a sacar, pero me gustaría sacarme una foto con él también, con Jeremías.
Hay que provocarla.
Sí.
Hay que provocarla porque es un mensaje de vida, Pato, esa. Tu foto con ese chico que fue castigado en las redes injustamente por un par de errores es una muestra de que le puede pasar a él lo que te pasó a vos. A vos te pasó tener un partido así y fuiste el mejor de todos. Así que, ¿por qué no se puede repetir? Abrazo muy grande.
Chao, los quiero, chao.
Muchas gracias. Gracias, Dieguito, por este rato.
Abrazo grande, muchachos.
Diego Borinsky en el diván, el mejor de todos los arqueros de la historia, Ubaldo Matildo Filiol.
Penal favorable a Polonia. Toma carrera Deina, en la valla está Filiol, tiró Filiol. Filiol Ubaldo Matildo Filiol. Una barbaridad.
Seguimos en...